Duna presenta Hablemos en Off con Consuelo Saavedra y Matías del Río. Auspicio de Clínica Alemana, Mita Renta Car, Banchile Inversiones, AFP Habitat, Consorcio, Talana, Inmobiliaria Santolaya y Asociación Chilena de Seguridad. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. 8:05 de este jueves 3 de marzo de 2022. Consuelo Saavedra, ¿cómo estás tú? Muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Bien, me acordé de este 3 de marzo.
¿Por qué?
Del 3 de marzo de ese terremoto del 85. Fue en la tarde, sí. Pero
fue un 3 de marzo.
Los terremotos marcan de alguna manera las generaciones. Y con, algunos hablan del, ¿te acuerdas? Del terremoto de Chillán, otros del de Valdivia. Y así, ese fue el primer terremoto, por lo menos, que a mí mi generación le tocó. Y lo tengo tan fresco, tan fresco en la memoria. Bueno, tú también. 3 de marzo fue. ¿Te acuerdas? Fue aquí en la zona central, Santiago. Cerca de Santiago.
Sí, me acuerdo, pero siento que palideció. No me marcó.
Que palideció al lado del de, claro, el del 27F, por supuesto.
Exacto.
Pasa que uno es adulto y el otro es de niño, entonces ahí te marca, que eso fue lo que me pasó a mí. Eso. Nah, me acordé por dije la fecha, sencillamente.
Bueno, sí, claro que
hay
sí.
Hay otras cosas que claro van a marcar, sí. y justamente lo que está ocurriendo en Rusia y en Ucrania es de las cosas que va a marcar generaciones completas y es parte de lo que vamos a conversar hoy día, Consuelo.
Sí, claro, se cumple una semana, entonces entrando ya en el día 8 de la invasión rusa a Ucrania, con una estrategia que, como ya todos hemos conversado, una estrategia militar que ha resultado más difícil de lo que se esperaba, pero ya con un primer triunfo importante, ¿verdad?, al tomarse la tercera ciudad del país, un puerto relevante, y los analistas lo que dicen es que probablemente quieren cerrar, digamos.
Claro.
¿Cómo? Sí, pero muy cerca, pero muy cerca de
Odessa.
Está ahí en la entradita, ¿verdad? Al mar, y el objetivo, al parecer, claro, es luego llegar a Odessa, tomar Odessa, entonces hacer todo el cierre para poder abastecer desde el sur, digamos.
Y forman
a todas las tropas y cortar, digamos, el suministro para Ucrania.
Si llegase a tomar este Odessa, lograría un cinturón sumamente importante. Exacto. Rusia, porque a esto súmale toda la zona del Donbass, que está más al este, claro. Pero esta entrada al río, el río se llama Dnepr, se llama, me parece, que estuve leyendo que es un río que viene de Rusia, baja por Bielorrusia y llega cruzando Ucrania hasta el Mar Negro. Entonces, de un nivel estratégico absoluto, y esta ciudad, Yason o Gerson, no sé cómo se pronunciará ahí en Ucrania, es una ciudad no muy grande, pero sí muy estratégica para la entrada a todo este río, y está cerca de Odessa, y está cerca de Mariupol, que Mariupol yo no sé si ya la tienen controlada. Pero súmale
De lo que he estado leyendo y escuchando, bombardeos, 15 horas seguidas de bombardeos en Mariupol, que está en el mar de Azov.
Claro, en toda la zona sur de Ucrania.
Pero básicamente estamos hablando de toda la zona sur y lo clave que significa estar en los accesos al Mar Negro, ¿verdad?
Y haciendo
Crimea.
Crimea ya lo tienen,
conectada,
claro.
Crimea con el continente, el Donbass.
Cuando uno mira el mapa se ve claramente la estrategia, dónde están consolidando, dónde quiere Putin consolidar su fuerza y su posición. Ayer estuve escuchando, y lo recomiendo, si tienen tiempo, el diario El País de España está haciendo unos podcasts, y hacía uno muy impresionante, cruzando los testimonios de dos periodistas del país que han cubierto o están cubriendo este caso. Uno es el de María Sawiquillo, que es la actual, que una chica joven, una periodista que está en Ucrania y en Rusia permanentemente, va, entra, incluso antes de este conflicto, de esta invasión, y que pues muestran todos los mensajes de voz de ella en la previa, la semana previa. Bueno, y aquí se dice que, aquí el run dice, es que va a pasar tal cosa, son las 2 de la mañana y hay algunos movimientos, pero todavía no, bueno, y después habla ella una vez que lo que ha ocurrido esta semana, y está el de Pilar Bonet, que Pilar Bonet es la clásica, la tradicional corresponsal del país de España en Rusia, 36 años me parece, por lo tanto conoce el idioma, la cultura y lo ha vivido, y la perspectiva, que no sé si ya está retirado o está trabajando, pero lo entrevistaban. Y la perspectiva de Rusia previo, ella está mucho antes que llegue, que esté Putin en el gobierno, que es muy impresionante, cómo entenderlo, que le costaba mucho a ella hacerlo. Así que yo lo recomiendo si alguien...
¿Pero qué decía? ¿Por qué te llamó la atención?
Le interesa porque ella estima que lo que estamos en presencia, insisto, lo dice Pilar Bonet, de la enfermedad, del desquicio de un desequilibrado. No de una política necesariamente de un país, es el desquiciamiento total de una persona que está buscando relatos históricos. Mira, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que puso ella. Aquí que Rusia o que Putin vaya a pedir o vaya o demande o quiera quedarse con los territorios ucranianos es como, y puse un ejemplo, te lo voy a citar textual, que los franceses quisieran sacar a los italianos de Roma porque en algún momento Julio César estuvo también en Francia, decía. Si es que hubo cosas que hubo hace siglos y siglos, porque ese tipo de cosas, la narrativa de Putin, dice ella, insisto, hubiese 40 años aproximadamente allí, la narrativa de Putin no es de un problema político necesariamente ahora, dice, no es la OTAN más, la OTAN menos, que esté más cerca o no más cerca, o que sus vecinos entren o no, va a buscar razones y raíces históricas de muchos siglos atrás y de imperios para explicar esto. Claro, pero para Rusia, en cambio, corre un tiempo mucho más presente, porque dice, exigimos que ninguno de los países cercanos que no estuvieron en la OTAN antes del 97 se hayan incluido después. O sea, Rusia quiere que se corra hacia atrás la OTAN en el calendario hasta el 97 y que ninguno de los actuales ninguno que haya entrado después del 97 pueda permanecer allí. Claro, en fin, búsquedas de raíces históricas distintas cuando se trata de tu interés o no. Recomiendo ese podcast.
De todas maneras, gracias por esa recomendación. A todo esto llamó la atención en el día de ayer. No hubo conversaciones, supuestamente iban a ser en el día de ayer, entre Rusia y las autoridades ucranianas, del gobierno de Ucrania. Se van a llevar adelante en el día de hoy, ¿ya? Así que exista todavía esa
¿En Belarus también o no?
Sabes que estoy chequeando, porque precisamente ese era uno de los problemas. Claro. Rusia quería estar en Bielorrusia, había una discusión si era como en la frontera tripartita entre Polonia, Ucrania y Bielorrusia.
Estas cosas suelen ser también en países... Bueno, no hay mucha neutralidad, pues. Después podemos hablar de la votación en el Pleno de las Naciones Unidas, pero por lo menos en un tercer país, no sé si neutral, porque cuesta encontrar, pero en un tercer país... Porque Belarus o Bielorrusia, es Rusia prácticamente hoy día, ¿no es cierto? Y no hoy día, desde hace muchísimos años. Es muy, muy, muy pro-Moscú. Por lo tanto, no da muchas garantías.
Sí, en el día de ayer lo que llamó muchísimo la atención es que por primera vez Rusia reconoce sus bajas. Ya, y habló de 498 muertes, de casi 1.600 heridos, 1.600 heridos. Ucrania asegura que las cifras son mucho mayores, ¿ya? Pero eso fue algo que era también bastante inesperado, porque era una admisión por parte de Rusia de los costos que estaba teniendo también esta guerra, y probablemente abriendo una válvula para entregarle a los rusos, a la audiencia rusa, empezar a entregarle algo de información sobre lo difícil que está haciendo esta campaña, ¿verdad?
Que sí.
Eso es algo que también necesitan manejar.
Otro costo que es palpable, que se puede contar y advertir con números, es el del aislamiento que se da. Fíjate que como Rusia tiene poder de veto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no iba naturalmente a condenar la invasión. ¿cierto?, de la cual ella es protagonista. Entonces, como una búsqueda de poder conocer la decisión o la opinión de la comunidad internacional, se convocó a este pleno extraordinario, Asamblea General Extraordinaria. Tan extraordinaria es, Consuelo, que no se juntaba desde 1982. Esta es la undécima vez que opera esta asamblea extraordinaria. Y ahí, bueno, ya conocimos los resultados. Allí se ve que es bastante apabullante la mayoría de países, y eso es lo cuantitativo, y después podemos ver lo cualitativo, de países que han deplorado la invasión, ese es el verbo que utiliza, deplorado la invasión, entre los que 141 votos hacen esta acción condenatoria, y hay 35 abstenciones, y son 141. 5 en contra y 35 abstenciones. Lo cualitativo, por ejemplo, interesante es que Japón, Suiza, Israel, por distintas circunstancias, es llamativo ir a buscarlo entre los países que apoyaron esta condena. Y los que apoyan a Rusia, en cambio, son específicamente Rusia, bueno, obvio, Bielorrusia, también más que obvio, Corea del Norte, Siria, que es Bashar al-Assad es un aliado muy importante de Rusia, y Eritrea es una ex colonia italiana del norte de África, que yo no sabía que estaba en ese grupo de países.
Otro, obviamente, que lo que hay que concentrarse es en cómo está avanzando la campaña, cómo se siguen defendiendo los ucranianos, las pérdidas de vidas, las muertes, el sufrimiento, las consecuencias económicas, las consecuencias geopolíticas, pero también dentro de las presiones económicas está todo el congelamiento de activos, la suspensión del sistema SWIFT para los intercambios bancarios de varias entidades bancarias, pero la situación de los famosos oligarcas, eso es algo de lo que se habla muchísimo en Europa, son personas muy influyentes, ¿verdad?, y que se hicieron ricos fundamentalmente en las privatizaciones después de la Unión Soviética. Uno de los más famosos es Abramovich, que es el dueño del Chelsea,
el más
y
rico,
llamó harto la atención.
Quizás no es el más rico, por lo que sabía yo. Sí, es de los más famosos, porque es más glamoroso y por el fútbol. Pero no necesariamente sí, claro, de los más ricos, creo. Pero da igual, pero es muy conocido.
Es muy conocido y anunció, ya había dicho respecto del Chelsea que lo iba a poner la administración, que él se salía y que iba a quedar a cargo de una fundación, pero dio un paso más allá y lo puso en venta. Y el comunicado era bastante interesante porque fundamentalmente dice que él aquí no quiere ganar plata, ni mucho menos, que le perdona la deuda, que se supone que es como de 1.500, sí, 1.5 billones, es que es tanto que no sé, 1.5 billones de deuda con
sea,
él, de libra esterlina.
Dale,
¿ya?,
lo que
de
sea, pounds, peso, libra esterlina, lo que sea,
cualquier
mucho,
cantidad de plata, claro, un montón de plata.
Tal cual.
Bueno, que en el fondo él no la va a cobrar, ya la elimina, se borra y pone el club a la venta y dice que cualquier dinero que gane va a crear un fondo para apoyo a las víctimas de la guerra. No me queda muy claro
qué entiende
por víctimas de la guerra, de qué lado.
Claro, claro. Yo fíjate que en principio leí, estaba equivocado, leí no, era ucraniano. Yo dije, miércoles, esto es una declaración política muy potente.
Exacto, yo también lo busqué así como doble clic.
Claro.
Es
de la guerra. Porque ahí va a estar en el apoyo o respaldo o no de estos magnates rusos a Putin, probablemente una posibilidad de sostén de su régimen o no.
Y puso también a la venta una casa que tiene en Kensington Palace Gardens, así. Ya, no puede ser más elegante.
Suena
que vale, sí, que vale como 100 millones de pounds. Y ahora, ¿quién la va a comprar? ¿Quién se va a arriesgar en este minuto? Bueno, ¿quién va a tener el dinero? Tampoco se puede. Lo que pasa es que está toda la discusión, en el fondo quieren salir de acá y sacar las plata, porque Abramovich no lo han puesto en la lista famosa, en la lista negra. Entonces, hay mucha discusión de los que no están en la lista negra, que si están pudiendo sacar las platas, de qué manera están sacando las platas. Ahora, habríamos dicho no va a poder vender algo así de un minuto para otro y sacar el dinero, es demasiado evidente, demasiado notorio, y tampoco es tan sencillo en el minuto como están las cosas, que alguien llegue y compre una mansión de un oligarca ruso.
En el discurso ayer mencionamos
el Chelsea.
Claro, tú que justo te cambiaste casa, qué lástima. No haber sabido.
Oye,
antes.
Pero sí, yo decía que entretenido pedir como para ir a visitar la casa.
Quiero verla. Como, ¿y tiene plata?
Claro, bueno, quiero verla.
¿Quiero verla? Sí. Sí, muéstrenmela. ¿Qué sabe usted? ¿Qué sabe usted? Si yo tengo la plata, ¿no? No, ¿qué sabe usted si tengo la plata para comprar ese palace? No
con,
sé
mi, con mi tercer retiro, que no lo he pedido todavía.
Oye, nosotros no, ayer hacíamos mención al paso del discurso de la Unión, el primero que tuvo Joe Biden anteayer, y nos referíamos a algunas cosas, y en fin, pero ayer lo escuché con más atención durante el día, y hace una declaración explícita a los magnates rusos, Biden, que los perseguiremos, y mención explícita, no sé si escuchaste esa parte, a los yates, a los aviones, a sus mansiones, y claro, generó una ovación en alguna parte del público allí, pero porque de alguna manera hacía mención Biden a que son estos oligarcas los que sustentan en parte a Putin, eso es lo que te contra sabido. Así que eso, bueno, y para terminar esta partecita, digamos, de Rusia, las personas civiles, claramente, y aquí nadie puede decir lo contrario porque las muestras son evidentes, son blanco, no hay una discriminación al blanco militar solamente, hay un montón, no solamente más de 1,000,000 y tanto de personas que han tenido que salir de Ucrania, sino que las muertes de civiles que han ocurrido ya en Ucrania son numerosas, son cuantiosas.
Sí, estaba viendo el tema de los yates, y Francia confiscó uno de estos yates que se han convertido como uno que se llama Amore Vero. un super yate de Igor Sechin, que es de Rosneft, de la compañía petrolera rusa.
8:21. Segundo tema, competencia. Ayer se aprobó.
Vámonos a la Convención Constitucional.
Eso se aprobó.
Pongámonos
ayer
un poquitito al día. Bueno, los que siguen estos temas saben básicamente lo que se votó ayer, lo que tenía que ver con sistemas de justicia, que había vuelto a comisión. Entonces correspondía esta votación nuevamente y ya varios artículos quedan en el borrador. Cuando uno dice el borrador de la Constitución es porque es un borrador hasta que no se apruebe. Ya, pero están en el texto constitucional.
Que ya pasó el pleno. Claro, que ya pasó.
Pasó todo.
Perdón, disculpa. Que ya pasó el famoso 2/3, que pasó el pleno, que queda en el borrador. Lo que falta es la comisión de armonización. Pero de armonización ya va al texto final para que el que va a ser propuesto a todos los chilenos y chilenas para su votación plebiscitaria final. ¿A eso te refieres tú?
A eso me refiero, sí. Claro. Pero cuando uno escucha esta idea de que es un borrador, es como, ¿cómo? ¿No es la definitiva? Bueno, sí.
Porque falta la armonización, la justamente, porque es una comisión re importante.
Que siempre falta algo, digamos, hasta que se vote por la ciudadanía en el plebiscito de salida. Fundamentalmente lo que queda establecido es que va a haber un sistema de justicia indígena, ¿ya? Y ahí queda todo el área de, bueno, cómo se rige exactamente ese sistema de justicia indígena y cuáles son los bordes que tiene, de qué manera opera, y eso va a quedar al arbitrio de la ley.
Claro, hay jurisdicciones, va a haber jurisdicciones distintas para distintos casos. Eso es lo que se establece en estos textos constitucionales, son principios, no reglamentos necesariamente, no el reglamento final, eso tendrá que ser los legisladores el día de mañana, pero como principio queda establecido, por ejemplo, que la función jurisdiccional será en nombre de los pueblos. La función jurisdiccional ahora la ejercerán los tribunales de justicia y las autoridades de los pueblos indígenas, dice textualmente, y las autoridades reconociendo que están reconocidos en la Constitución y las leyes. Lo que falta determinar luego, se consagra esta existencia del pluralismo jurídico, o sea, no hay un solo sistema único de justicia. Lo que no está establecido todavía, Consuelo, es...
O sea... Son como yo sé que se llama un sistema único de justicia, perdona que me interrumpa, sí, Matías, sí. Pero creo que nos ayudaría a entenderlo también como unos tribunales particulares, como si fueran unos nuevos tribunales, como tienes los tribunales de familia, donde se ven todos los temas de familia, tienes los tribunales de droga, donde se ven los... Bueno, aquí vas a tener un nuevo tipo de tribunales donde se van a ver los temas indígenas. Ahora, sí creo que queda
Que queda por determinar algo re importante respecto a lo que dices tú. Si, sí, harto, mucho, pero uno que es relevante para lo que estás señalando, porque cuando hay tribunales de familia que conocen de temas de familia, lo que está establecido hoy, actualmente, y en vigencia, es que hay instancias superiores que no tienen la especificidad del tema de los temas o de la o de los temas de los temas o asuntos de interés en familia. Y voy a un ejemplo claro. Lo que no está claro si es que va a haber una Corte Suprema que va a determinar, o sea, que va, claro, que va a haber una, a ver, que va a haber, por ejemplo, la Corte Suprema que determina dos cosas: competencias, que es re importante para ver quién va a saber de un tema u otro, quién va a tener competencias sobre este tema. ¿Va a tener la justicia indígena, por ejemplo, o la justicia civil normal para el resto?
Claro, ¿cabe o no cabe dentro de la justicia indígena?
Y lo segundo, que es en el contenido propiamente. Es decir, habrá, no está determinado aún, una Corte Suprema que es la que tenga la última voz en el contenido para un fallo. Eso tampoco está determinado. Es decir, vamos a suponer que hay un caso que se está viendo en un tribunal indígena y se falla en esa instancia. ¿Esa es la última instancia para ese caso? No está determinado. Exacto. ¿O va a haber una Corte Suprema Nacional única que pueda determinarlo? Eso se lo escuchaba un convencional que estaba explicando que era una de las cosas que faltaba por determinar y que es bastante importante, creo yo, ¿no? Sí. Es bastante, sí, bastante
relevante. ¿Y si es territorial o es de acuerdo
a... ¿quién?
¿Cómo?
¿El quién va a participar de esa? Claro.
Exacto.
Es porque ocurrió.
¿Para qué tipo de delitos? Queda mucho paño de cortar.
Que, por ejemplo, ¿okay? Si un delito ocurre en un territorio de una autonomía, porque va a haber territorios, estos territorios autónomos, ¿no es cierto? ¿Es porque el hecho ocurrió allí o porque las personas, o todas las personas implicadas en ese hecho, son de tal y cual comunidad? ¿Por qué factor se va a determinar la competencia para ver un caso como este?
Oye, uno de los artículos que yo creo que debe ser el que más votos ha obtenido en el Pleno, ¿ya? 150 votos a favor, solo 2 en contra. Yo creo que es un récord.
2 en contra, mira.
Y 150 a favor.
De los 154.
No hay que olvidarse que no está roja.
Por eso.
Bueno, inexcusabilidad e indelegabilidad.
¿Ya?
Que es básicamente que se tiene que pronunciar, que los tribunales no se pueden excusar de hacer su trabajo en un tiempo razonable a una falta de norma jurídica expresa que resuelve el asunto sometido a su decisión. El ejercicio de la jurisdicción es indelegable. O sea, que lo tienen que hacer y lo tienen que hacer en un tiempo razonable, sin excusas y sin delegar. Me parece que ese debe ser el artículo que más votos ha obtenido hasta el minuto en la convención, en el Pleno. ¿Qué sigue avanzando? Ahora, ojo, todos estos asuntos que decíamos que quedan pendientes para el sistema de justicia indígena son asuntos que eventualmente tendría que ver el Congreso Plurinacional. Ayer que hablábamos cuáles van a ser las competencias, eso no se ha votado todavía en el Pleno. Ya, eso se está viendo todavía en la comisión. Pero uno tiene que tratar de ir entrelazando, ¿verdad? Porque acotar la jurisdicción, ya, y el rayado de cancha de la justicia indígena es algo que le va a corresponder al Parlamento ver, ¿ya? Y no al nuevo Senado, sino que al Congreso, porque es una ley. No sería una reforma constitucional, no tendría que ver con presupuestos, digamos, temas fiscales. Así que eso también hay que ir viendo, bueno, quién va a legislar a futuro y sobre qué materias, ¿verdad? Va a ser muy importante el próximo Congreso, los temas que va a tener que resolver, ¿ya?
Cosas que...
Y hoy día se ven todas las cosas, se empieza a ver el primer informe de medio ambiente, ¿eh? Eso es un temazo.
¿Y qué cosas llama la atención allí que puedan aprobarse o que sean más polémicas o que generen que han generado más divergencia en la convención?
¿Hay alguna específica? Bueno, es todo lo que tiene que ver con protección de la naturaleza.
Ahí está la acción de
súper amplio.
De la minería, de la industria, todo. Claro, el cómo van a poder operar las distintas actividades económicas. En el territorio y tiene el cuidado.
La autorización, todos los bienes naturales comunes. ¿Qué son los
aguas,
bienes naturales
agua,
comunes?
Por favor.
O sea, los bienes naturales comunes son aguas en todas sus formas e interfaces, glaciares, criósfera, mar territorial, alta mar, fondo marino, playas, dunas, borde costero, subsuelo, humedales, aire, viento, atmósfera, radiación solar, campos geotérmicos, alta montaña, cielo, espacio y aquellos que declare la Constitución y las leyes. Todo lo que tiene que ver con la autorización de uso de estos bienes naturales comunes, que se puede autorizar el uso por parte de particulares de esta clase de bienes, pero tiene que ser inapropiable, incomerciable, intransferible, intransmisible, todo lo que tiene que ver con las condiciones de otorgamiento de esto, autorización de uso, todo lo que tiene que ver con los pueblos originarios y los derechos que tienen sobre la tierra, la cultura, los permisos para los proyectos que se desarrollen en sus tierras ancestrales. Es enorme lo que se va a ver hoy. Se empieza a ver hoy, en general.
Con solo otro tema, porque vamos rápido, porque hay muchísimos temas de los que se aprobaron ayer, no de los que se van a ver hoy día. Se nos había quedado algo que es más o menos relevante, pues. En el Estado regional, Chile es un Estado, ya queda como Chile, un Estado regional, plurinacional, intercultural, conformado por entidades territoriales autónomas, en un marco de equidad y solidaridad. Mira, dice, de las entidades territoriales, el Estado se organiza territorialmente en regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales. Del territorio de Chile, en todo caso, en su diversidad geográfica, natural, histórica y cultural, forma de territorio único e indivisible. O sea, para no confundirse lo que es una autonomía con la indivisibilidad del territorio. Sigue siendo uno indivisible pese a las autonomías que vayan a tener cada uno de estos para operar. Y cuando hablamos de autonomía, es autonomía financiera en muchos en estos casos. Y esto es parte de lo que ya quedó aprobado.
¿Eso ya quedó aprobado?
Eso quedó aprobado.
¿Pero venía de Comisión de Justicia?
No, quedó ya aprobado. Estas normas formarán parte ya de la propuesta de nueva Constitución.
No sabía que eso se había votado ayer. Pero bueno, quizás a veces uno pierde el... Son demasiadas cosas las que a veces se están votando. Pensé que se había votado solo justicia en el día de ayer. Pero...
8:31. En pocos minutos más debería declarar el general Martínez. Estaba en un jaque el general Ricardo Martínez, bien importante, porque una vez que la ministra Rutherford decide tomarle declaración como imputado, iba a ser una cosa u otra Martínez, o iba a ser el primer comandante en jefe en declarar en un caso como este como comandante en jefe, o iba a ser el primer comandante en jefe que no le entregara a su sucesor la espada de carrera, Tito, que es el símbolo que se entrega, es decir, el mando. La normalidad de la entrega del mando iba a ser interrumpida. Y optó por lo segundo. Él prefirió renunciar anteayer en la tarde, entiendo que le entregó la renuncia al presidente Piñera. Ayer se dio a conocer y ya fue, ya se ejecutó. Y el gobierno nombra a uno por los días que quedan, hasta el día 9, que Javier Iturriaga toma el mando del ejército, para justamente tener este interrogatorio en condición de civil y no en condición de comandante en jefe. Esa es la opción que tomó, no sé si fue libre, no sé si lo presionaron, no sé, en fin, qué pasó, pero...
Claro, uno no sabe si lo prefirió o...
O lo prefirieron.
O lo prefirieron.
Pero ese es el caso, ¿eh? Vamos a tener...
O lo llevaron a preferir.
Claro, ¿no? Sí. Vamos a tener esa... Eso va a quedar como hito. Quizás uno lo piensa en la foto, aunque fuera más frívolo, en el registro histórico, en la noticia internacional, en todas esas cosas que importan. Imagínate, es comandante en jefe del ejército, declara como imputado en un caso de irregularidades económicas. Y ver... El uniforme, eso es un daño muy importante que sea irreparable.
No, queda detenido, si ese es el riesgo. Una cosa es declarar, y como le ha tocado hacer a todos los antecesores, y al final a todos los están llevando, en este caso, más o menos, pueden variar un poco los montos, pero hay un denominador común, que es el uso de dineros de manera...
Claro.
que no correspondía. Oye, digamos, los gastos reservados, los pasajes, claro, los viáticos, la mantención de la casa y todas las prebendas que no correspondía que, sí, que tuvieran, ¿no? Sí, por lo menos no ese uso de los dineros.
Es re importante fiscales. Hacer una aclaración porque uno mete o suele erróneamente o puede cometer el error de hablar de todos los casos de corrupción o de irregularidad o como quieran llamarle, como si fuesen todos iguales, y hay que hacer una separación, aunque no quita que uno sea más grave que el otro, pero son distintos los casos de utilización o enriquecimiento que se investiga con uso de platas reservadas o el tema pasajes. Es distinto, no digo que sea peor, mejor, insisto, ¿ah? Sí. Pero es distinto que tú hayas utilizado los gastos reservados para hacer operaciones financieras de beneficio propio o beneficiar a X o Y persona de manera arbitraria con platas que son para otros fines, que es lo que se investiga en el caso de todos los comandantes jefes anteriores. En el caso de Martínez, está únicamente investigado por el caso de los pasajes. Son 10 años, son me parece que 15 viajes que se realizaron entre 2009 y 2019, de los cuales tiene que dar razón y tiene que explicarlo muy bien.
Cuenta de los pasajes, claro, los pasajes de la señora, los intercambios de los pasajes más caros por pasajes más baratos y que hace la diferencia, esa arista.
No está en uso de gastos reservados, Ricardo Martínez, para que quede clara la diferencia, ¿eh? Y porque suele meterse todo más o menos en el mismo saco. Hoy día, entonces, tendrá que tomarle declaración la ministra Rutherford veremos en el curso de la mañana probablemente qué decisión toma ella, por ejemplo, si corre la misma suerte que el general Isurieta, Óscar Isurieta, quien está hace más de un mes o aproximadamente un mes detenido, si es que queda detenido Ricardo Martínez. Oviedo también quedó detenido en un momento o pasó un momento de detención cuando se le investigaban los casos de platas.
La ministra ha sido como aquí ley pareja no es dura y yo soy la de que determino cuál es el orden en que estoy llevando adelante las diligencias, ¿verdad? Porque, o sea, no accedió a que ella tenga que trasladarse a donde estuviera Martínez. No, Martínez tenía que venir a declarar dónde estoy yo. Ese es un asunto. Y lo otro, tampoco ha accedido, que es algo que Martínez criticó en el discurso de despedida, ¿verdad? Que es en lo que se convirtió un discurso de despedida, porque en realidad era la cuenta que le tocaba. Criticó mucho la justicia militar, lo que no deja de llamar la atención, digamos, porque por cuántos años no tuvimos una justicia militar que operó para el otro lado, digamos. Y ahora resulta que la justicia militar es un problema, cuando por tantos años no pareció serlo, independiente que efectivamente hay fallos de cortes internacionales que indican que Chile tiene que hacer una reforma a su sistema de justicia militar, porque una de las peticiones era poder estar con un abogado o derecho a guardar silencio, qué sé yo, y no va a poder estar con el abogado Martínez, así que, y eso es algo que la magistrada Romy Rutherford no accedió a esta petición, ¿ya? Tiene muchas características del sistema antiguo, ¿verdad? No, investigar y fallar.
Claro, plenario. Por lo pronto, la persona que investiga es la que falla.
Exactamente.
Eso es el cambio más clave, más fácil de identificar desde lejos. La justicia de hoy día, los fiscales investigan y los jueces fallan. Antes los jueces investigaban y fallaban.
Y también trató la defensa del general Ricardo Martínez que esto fuera después de que se acabara su periodo como comandante en jefe.
Que no queda nada, era hasta el 9.
Y la jueza tampoco accedió a eso. Pero hay que decir, y lo comentábamos con la Gloria Faunder, los infiltrados hace un ratito, que el ex comandante Fuente Alba estaba solicitando ante el Tribunal Constitucional que saquen a la jueza, ¿verdad? Este tema no lo ha visto todavía el tribunal, supuestamente lo tenía que ver esta semana o ayer. Entonces ella también tenía, entre comillas, apuro por llevar adelante las diligencias ante el riesgo de que la dejaran sin la causa, lo que sería poco probable porque ha habido muchos intentos de sacarla y por el contrario, ha seguido con su trabajo.
8:38. Deja que el deporte sea parte de tu vida. Conoce Alemana Sport, el centro de traumatología y medicina deportiva que cuenta con un gran equipo multidisciplinario, gimnasio y cancha de entrenamientos al aire libre. Infórmate más en alemanasport.cl.
En Banchile Inversiones desarrollaron una app que te permite realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Descarga hoy la app Mi Inversión y conócela. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos.
Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos.
Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Arrendar un auto con beneficios es arrendar con Mita. Aprovecha los descuentos y acumula millas Latam Pass. Síguelos en redes sociales, @MitaRentaCar. Y participa por un increíble premio Mita. Elige tu destino, nosotros te llevamos, te dice Mita.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma de gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, comunicaciones, firma digital, centro de requerimientos y desarrollo organizacional, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales en más de un 30%. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos. Con Talana, rediseña la forma de trabajar. Conoce más en talana.com.
Descarga y usa la aplicación Mi Inversión. Con ella podrás realizar operaciones en cualquier momento del día, revisar el comportamiento de tus inversiones en línea y acceder a recomendaciones y alternativas de inversión de forma 100% digital desde tu celular. Hazte cliente hoy mismo en banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones. Inversiones digitales para todos.
¿Qué tienen en común un restaurante con un colegio? ¿O una minera con una oficina? Lo que tienen en común es que vuelven con todo y seguros, junto a la H. En la Asociación Chilena de Seguridad, seguimos entregándote todas las herramientas que necesitas para que tu negocio siga funcionando. ¡Volvamos con todo! ¡Volvamos seguros! ¡Súmate al partner que te apañan todas! ¡Súmate a la H! Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Hay cosas que haces hoy que en unos años más vas a agradecer. ¿Cómo hacer deporte? Destinarle ese tiempo extra a tus estudios. Y ahorrar cuando puedas. Ahorra para ti, ahorra para tu futuro. Si recibiste un bono, ahórralo en tu APB o cuenta 2 y hazlo crecer en AFP Habitat. Habitat, la AFP número 1 en rentabilidad desde el inicio de los multifondos en todos los fondos. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de las AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
En Mita, Rentacar y Leasing Operativo somos mucho más que autos para disfrutar. Somos mucho más que flotas para las industrias que mueven el país. Somos servicio de excelencia y seguridad. Somos innovación y cuidado por el medio ambiente. Además, somos referentes en la movilidad para empresas de norte a sur, como también para las personas que hacen de su vida un constante movimiento. Mita Rentacar, elige tu destino. Nosotros te llevamos. Visítanos en mita.cl.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Unidades con descuento de hasta 17%. Solo 5% de pie. Hasta en 48 meses y cuotas desde solo 95 mil pesos. Te regalamos hasta 24 dividendos para comprar con solo el 10% de pie. Arriendo garantizado para inversionistas. Santolaya. Más de 30 años de experiencia para multiplicar tu inversión. Consulta condiciones en santolaya.cl. Santolaya, constructora inmobiliaria. Números, no palabras.
En Banco Consorcio te ofrecemos un crédito de consumo para ordenar tus gastos o financiar tus proyectos.
¿Un desorden financiero ahora? Puede ser un desorden para todo el año. Por eso aporté mi crédito de consumo a Banco Consorcio. Me ayudaron a ordenar mis gastos y puedo pagar la primera cuota hasta en 90 días.
Pórtate hoy a Banco Consorcio. Te ayudamos a lograr ese ahorro que buscas o para que puedas ordenar tus gastos. Todo con la asesoría de ejecutivos expertos. Haz hoy tu solicitud de portabilidad en consorcio. consorcio.cl. Otorgamiento sujeto a evaluación comercial. Información y requisitos en consorcio.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Mi amor, tenemos que instalar una alarma ya.
¿Por qué?
Porque anoche entraron a robar a la vecina de enfrente mientras dormía.
Chuta. Oye, ¿y están bien,
Sí, si no se despertaron, menos mal. No quiero ni imaginar qué hubiera pasado si se despiertan.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur, activa tu tranquilidad.
Hablemos en off. Consuelo Saavedra y Matías del Río están en Duna.
Porque un buen inversionista busca números y no palabras. Decídete hoy por un departamento Santolaya. Protege tu inversión con arriendo garantizado.
Si estás pagando un crédito de consumo y buscas bajar el monto de tu cuota mensual, haz tu solicitud de portabilidad de crédito 100% online en Banco Consorcio. Contarás con la asesoría de ejecutivos expertos que te ayudarán a tomar la mejor decisión. Pórtate ahora, haz hoy tu solicitud de portabilidad en consorcio.cl.
En la Asociación Chilena de Seguridad siguen dejando los pies en la calle para cuidarte y entregarte todas las herramientas para que tu negocio siga funcionando. Volvamos con todo. Volvamos seguros, súmate a la H.
8:44. ¿Está Andrea Repeto?
¿Andrea Repeto ya?
Sí, Andrea.
Ah, qué bien.
¿Cómo estás, Andrea?
Hola, buenos días o buenas tardes.
Hola.
Siempre se me olvida la Consuelo, que está en el otro hemisferio.
No, pero yo mentalmente, para mí mentalmente no, estoy tomando desayuno.
Lo más curioso de la Consuelo no es el horario, es que cuando nosotros nos empezamos a abrigar, ella empieza a ver sol por esa ventana y al revés, ¿no? Eso es lo más. Bueno, pero a propósito de distintos hemisferios, Andrea, repito, respecto de IFE y lo que venga en el mundo laboral, pero sobre todo IFE laboral, que fue una discusión, ¿están las autoridades económicas y laborales salientes y entrantes en dos hemisferios? Porque hubo una suerte de, don Julio Martín hubiera hablado de conato, una suerte de conato respecto de mantener el IFE. ¿Eran las autoridades salientes las que podían y tenían competencia, por así decirlo, para regular, para diseñar y para seguir adelante con el IFE, o era más razonable que las autoridades entrantes vieran estas materias?
Es una pregunta delicada, Matías, porque por supuesto, como siempre, como ha dicho el presidente Piñera, les toca gobernar hasta el 11 de marzo y, por cierto, tienen esa prerrogativa. Yo haría la pregunta un poquito distinta, es si es el IFE laboral lo que necesitamos en este minuto, más allá de que es un tema que es relevante, como lo estás planteando tú, que tiene un carácter un poquito más político quizá, porque déjame ir un poquito más para atrás, así como para partir, para ponerle contexto. El empleo cayó como nunca durante el 2020, con la crisis sanitaria. Las cuarentenas, las restricciones de movilidad, etcétera, hicieron que el empleo cayera mucho más que el PIB. El 2021 hubo una recuperación súper fuerte de la economía, mucho más fuerte de la propia capacidad para producir, de hecho, toda la discusión que hemos tenido hace tiempo sobre los otros IFE y los retiros, pero el empleo no se recuperó a la par. Todavía hay un rezago en el empleo. Y la pregunta entonces, mirada a tu pregunta, Matías, es si el IFE laboral es lo que va a resolver esa brecha en el empleo que tenemos todavía. Y yo tiendo a pensar que necesitamos pensar el problema un poquito de otra forma. ¿De dónde saco esa idea? Mirando de la forma en que se ha recuperado el empleo. Primero, si tú miras los datos de la AFP, el empleo dependiente formal, o sea, personas que tienen un contrato y que trabajan para otras personas, para otras empresas en particular, ese se recuperó en la primera mitad del año pasado. Hace mucho rato que el empleo formal, que es lo que está tratando de promover el IFE laboral, eso ya se recuperó. El IFE laboral, se entregaron 750.000 subsidios, un número muy, muy, muy grande, pero eso no significa necesariamente que haya sido la causa de la recuperación del empleo, porque quizá eran empleos que se iban a producir igual y las personas obtuvieron un subsidio adicional de parte del Estado. Después uno mira los cuentas propias. Los cuentas propias pueden ser formales o informales, pero son personas que trabajan para sí mismos. El gaffer que va a tu casa, el psicólogo que atiende a alguien en la familia, qué sé yo, es un grupo bien heterogéneo. Ese grupo ya también se recuperó por ahí por octubre del año pasado. ¿Quiénes son los que quedan por recuperarse? ¿Qué tipo de empleo? ¿Son los asalariados? Informales, son personas que trabajan para otros y lo hacen de manera informal. Y también hay otros grupos aquí que no son necesariamente serializados informales, el servicio doméstico, los familiares no remunerados. Y la otra parte que no se ha recuperado es la parte que es como la oferta laboral, la participación laboral, la intención de salir a buscar un empleo y emplearse, y eso es especial en las mujeres y en los grupos en general mayores de 55. Entonces el IFE laboral está hecho para promover un empleo formal. Y la pregunta es si estos grupos que están rezagados van a responder a eso. ¿Son sensibles sus ganas de ir a trabajar? A que tú le entregues un subsidio que puede ser generoso, pero que es temporal, por 3 meses nomás.
Y consolidar, o sea, rasca donde no pica.
Sí, yo tengo la impresión de eso, que el IFE laboral ya cumplió su rol y que ahora necesitamos otras cosas, que tenemos que preguntarnos qué hay detrás de que haya muchas vacantes de empleo, que los salarios nominales estén creciendo, pero que las personas no quieren ir a tomar esos trabajos. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Y si nos basta con un subsidio para motivarlos a hacerlo.
¿Y qué respuesta puede haber a eso? Porque es bien contraintuitivo. Suben los salarios, hay puestos disponibles, ¿por qué no va la gente que está sin empleo?
Bueno,
y se acabó el IFE y no hay más 10%.
Juguemos un poquito, hay distintas hipótesis ahí posibles. Una es que lo que están ofreciendo los empleadores no sea atractivo. Y atractivo puede ser distinto motivo. El salario no es suficientemente bueno y quizás lo que acaba de decir tú, Matías, sabes que puedo esperar. Tengo todavía hasta liquidez en la economía, me enchacaron el IFE, saqué mi retiro, todavía puedo demorarme un ratito en salir a buscar porque tengo esta plata y puedo buscar un mejor empleo quizá, o todavía no puedo salir por otros motivos. Pero otro motivo por los cuales las ofertas de trabajo no sean atractivas es porque, pucha, yo vivo en Lampa y las ofertas de trabajo están en el barrio Alto Santiago. Es difícil llegar, por muy bueno que sea tu subsidio. O me piden requisitos que no cumplo, o los horarios no me acomodan, qué sé yo, lo que están ofreciendo no calzan con esa gente que aún no encuentra, que no ha sido empleada. Eso es una hipótesis, así como que todavía la gente podría esperar un poquitito para salir a trabajar y las empresas todavía podrían acomodar lo que ofrecen. Un segundo, que también está un poquito en la línea, es que las capacidades, las habilidades, el tipo de empleo que están ofreciendo los empleadores no son los que calzan con las personas que todavía no salieron a trabajar en descalzo, así como de capacidades. Después está la vuelta al colegio. Estamos recién volviendo, abriendo las escuelas, quizás las mujeres, que son las que están más rezagadas, están esperando a ver si esto va a durar, si de verdad van a participar, van a ir a la escuela, y ahí cuando esto esté andando de verdad, ahí recién voy a salir a buscar empleo. Si ahí el IFE laboral, déjame insistir en lo donde veníamos, no tiene nada que hacer, ¿no? Por muy generoso que sea, a no ser que con esa plata tú consigas alguien más, que si yo hay que darle varias vueltas. Y después yo tiendo a pensar algo que es más estructural también, en la economía, en nuestra economía, es que hay personas que tienen dificultades estructurales para emplearse. Estoy pensando personas de menor calificación, personas con menos experiencia, el ejemplo que vamos a rato atrás, las condiciones de vida te dificultan salir a buscar empleo porque vives muy lejos, porque necesitas que alguien te cuide a otro. A veces hay gente que es discriminada, eso también les cuesta encontrar empleo por algunos motivos que puedan ser más bien injustos, pero es su realidad. Los subsidios no sirven para ese grupo. En general hay gente que no va a responder, no importa cuál sea el subsidio, ahí tú tienes que empezar a hacer algo mucho más estructural. Y estructural estoy pensando en toda la discusión que hemos tenido de capacitación, así como larga data, así como hablamos de pensiones por mucho tiempo, todavía seguimos hablando de capacitación. Intervención laboral, empleos que puedan ser financiados con recursos fiscales, pero que tengan alto valor, cuidado de dependientes. La trazabilidad durante el COVID puede haber sido un súper buen ejemplo de empleo financiados con recursos fiscales y que eran formales. Ordenar todos los subsidios, el IFE laboral es de celote.
Varias cosas que me surgen, porque por una parte, cuando tú apuntas a los temas estructurales, eso obviamente que toma tiempo poder hacer esos ajustes y poder hacer los mejores diseños que permitan que personas que no están accediendo al mercado laboral lo puedan hacer. Pero eso no da cuenta, un cambio estructural, de las personas que deberían haber vuelto después de la pandemia, ¿verdad? Porque esos sí tenían algún tipo de trabajo, por mucha poca calificación, por mucha... O sea, ¿no debiera haber como una combinación de políticas del Estado para decir, ya, a ver, vamos a ayudar a las personas para que tenían pega y que no han regresado, y en paralelo hacer un trabajo más profundo todavía que permita hacer las modificaciones estructurales que tú dices. O sea, veo como dos niveles.
Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Qué significa dar cuenta de los que deberían haber vuelto? Por ejemplo, pensemos en las mujeres que están esperando que sus hijos vuelvan a las escuelas. La solución no es el IFE laboral. La solución no es que los hijos vuelvan a las escuelas. Y después está la cosa estructural, tampoco es el IFE laboral, porque el IFE laboral es un subsidio que es bien sustantivo, puede llegar hasta los 250 mil pesos, pero es temporal, por 3 meses. Entonces necesitas algo más profundo. Hay una combinación acá de instrumentos que no necesariamente descansan solamente en un subsidio temporal. Algunos requieren una discusión más amplia que debiésemos haber tenido hace mucho rato atrás. Por eso sí le menciono las pensiones, estos temas pendientes que tenemos en nuestra economía. Y hay otras que son más puntuales. Que son puntuales y que son circunstanciales y que vamos a ir descubriendo qué hipótesis había detrás, por ejemplo, la vuelta a las escuelas, sí que detrás de eso estaba parte de esa falta de recuperación del empleo, o si no, son cosas distintas. Son estas ofertas laborales que están haciendo las empresas que no son suficientemente atractivas todavía para esos grupos de trabajadores que aún tienen liquidez, que puedan financiar su vida y que pueden esperar un poquito más para ir a encontrar un empleo. O pueden esperar a encontrar un mejor empleo que el que están ofreciendo, y que eso es lo que permite la liquidez.
Andrea, repito, en un momento mencionaste que el IFE ya hizo, bien al principio, hizo un poco la pega de recuperar los trabajos formales, los 600.000 trabajos formales. Y me quedé pensando, ¿hizo o ayudó en algo a formalizar trabajos que antes eran más informales el IFE, dado que había un subsidio detrás?
Mi respuesta es no lo sé. Yo creo que no es trivial con la información que tenemos a la fecha. Quizá más adelante podemos hacer algunos estudios un poquito más acabados. Se ven los números, se ven muy grandes, son muy sustantivos, pero es muy difícil saber si esos empleos se habrían generado igual, porque la economía se estaba recuperando. La economía creció el 12% el año pasado. Eso genera de por sí solo empleo. ¿Se necesitaba el subsidio? Algunos tal vez sí, para otros tal vez no, y no sabemos ni cuántos ni cuáles son aquellos. No me atrevo a darte una respuesta así taxativa a esa pregunta, Natia.
Porque era parte de lo que buscaba, ¿no? Es que cualitativamente el empleo mejorara.
Estaba, no sé si mejorara, pero que se recuperara. Así
que mejorara, digo, porque de lo informal pasara a formalizarse, por eso me refiero a mejorar.
Sí, bueno, no, yo honestamente creo que son muy difícil por el hecho de que son subsidios que son temporales. Te dan un mejor sueldo, incluyendo el subsidio, por 3 meses, no para siempre. Entonces, claro, que puede ser que estés rotando de empleo, tomas 3 meses después te cambias a otro, también es un nuevo contrato y puedes jugar un poquito de eso, pero eso se acaba. No tienes fecha límite. Entonces, no es una forma de generar empleo de manera permanente pasando a personas que pasan de la informalidad a la formalidad.
Oye, y si tú dices que en el fondo el IFE no necesariamente hizo la pega,
puede que sí, puede que no,
por eso digo necesariamente, ya no, no sabemos. Pero ahora, entonces, porque cuando no quiero entrar en la política, porque me doy cuenta que tú no quieres entrar ahí, pero toda la molestia de Marcel con que dice que ya lo superó y, en fin, con Cerda, si el IFE en realidad nadie más lo va a tomar, porque la gente que lo podía tomar quizás ya lo tomó, entonces tampoco va a haber tanto gasto de esa plata. O sea, no.
Pues yo creo que la molestia de Marcel va justamente por ese lado, Consuelo, que es compromisos de gasto. Que le están dejando al otro gobierno más que un instrumento por sí solo, porque cuando uno mira el programa del presidente electo, la recuperación del empleo es parte de su propuesta y habla de apoyo a las empresas, no necesariamente con el diseño que existe hoy día. Pero yo creo que la molestia
pero en el fondo no, pero si yo sigo, perdona Andrea, si sigo tu línea de argumentación, no va a haber mucha plata que se gaste en el IFE.
Puede ser que en esto, pero es el índice, es como la idea de que ahora me hiciste el IFE laboral, quizá que otra cosa me quieres hacer después. Es un problema quizá por el lado fiscal propiamente tal. Hay que abrir la puerta a que a último minuto queden amarrados gastos, y no son solamente estos, sino que también podrían ser en otros ámbitos. Yo sospecho que la molestia más va más por este lado, solo una sospecha, que por las bondades del IFE laboral en sí mismo.
Uh-huh. Andrea Repeto, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros. Que estén muy bien.
A ustedes un gusto, muchas gracias, chao, y que tengan un buen día.
Igualmente, pues. Consuelo, para ti también, que tengas un muy buen día y nos reencontramos mañana. Gracias.
Chao.